oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a Judíos en Tierras Islámicas, y estamos para ello con la profesora Mercedes García Arenal. Hola, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Pues hemos recorrido a través de los dos programas anteriores desde el nacimiento mismo del Islam, su expansión por el norte de África y por Oriente, y cómo se produce un auge de la cultura judía justamente gracias a que las comunidades de este enorme imperio que va prácticamente desde la China hasta los confines occidentales del mundo conocido, pues en todas a lo largo de toda esta franja se desparraman las comunidades judías que inician una serie de contactos culturales, comerciales, religiosos, etcétera, que harán crecer la cultura y que harán que compartan muchas cosas más allá de la lengua, de la cultura y de la historia. Y habíamos hablado también en un segundo programa justamente con la expulsión de los judíos de territorio ibérico, como en un principio la cosa no está tan simple a dónde ir, y el único sitio donde realmente pueden seguir viviendo es en territorios, en tierras islámicas, en tanto del norte de África como la bastante joven
Imperio Otomano.
El joven Imperio Otomano, que hacía muy pocos años que se había establecido, ¿no?
Efectivamente, pocos años.
Porque en el 1400 y pico es cuando conquistan
Constantinopla. ¿1453 o 1535?
53.
Soy un poco disléxica.
Pero yo recuerdo que cuando había que dar fecha del final de la Edad Media, estaba entre el 53 de la conquista de Bizancio y el 1492, el descubrimiento de América. De todas maneras, son fechas de muchos cambios, y también, aunque los judíos ven limitada su expansión, porque en el resto de Europa tenían cerradas las puertas, pues sí que aprovechan lo que habíamos comentado, los puertos del Mediterráneo, para establecer un corredor comercial importante desde Oriente a todos los mercados de Occidente. Porque
sí, y en las tierras del Imperio Otomano, Salónica es un lugar importantísimo, y todos los territorios balcánicos del Imperio Otomano son un refugio grande de sefardíes, lo que hoy es Bulgaria, Rumania, etcétera. Ahí se asientan muchísimas.
Y tienen una característica que las diferencias de las otras nacionalidades en el Imperio Otomano, porque según tengo entendido, el sultán, pues, a los búlgaros les da su zona para vivir, a los griegos tienen limitadas su zona, en cambio los judíos pueden asentarse en cualquier sitio.
Sí, y hay una serie de privilegios más. Por ejemplo, no permite los sultanes otomanos hasta casi el siglo XIX la imprenta en caracteres árabes, y permite la imprenta en caracteres hebraicos. Hay imprenta en Estambul y en Salónica casi inmediatamente después de la expulsión de España, llevado por judíos españoles.
Claro, sí, sí. Aparte que esa, y también hay un contacto, que igual no lo mencionamos, pero porque no pertenece al mundo árabe, pero que está muy en contacto, perdón, con esta zona, que son los judíos de Italia, ¿no? Porque
sí,
están,
sí.
Son,
sí, lo mencionamos por los territorios papales la República de Venecia. En Venecia es donde existe el primer gueto. De hecho, la palabra gueto viene de ahí, de la islita que les dan para asentarse, ¿no?
Pero es una zona que mantiene mucho contacto con el mundo musulmán.
Absolutamente. Venecia es la cabeza de puente con el Imperio Otomano.
Claro.
Y por eso le viene bien tener judíos que tienen, pues eso, el conocimiento, la experiencia, la expertise de tratar con las instituciones y las gentes del Imperio Otomano.
Ahora, el Imperio Otomano domina toda la zona, también el norte de África es zona de dominio suyo.
Salvo Marruecos.
Marruecos
nunca perteneció al Imperio Otomano, nunca. Y Irán tampoco.
Bueno, Irán no son árabes, entonces ya es.
Sí, pero también los turcos son turcos y no son árabes.
Y no son árabes, exacto.
Sí.
Pero en todo lo que era el resto de
Oriente Medio, Egipto, la península arábiga hasta el Yemen, todo eso es otomano. Mm. El Yemen es otomano. Grecia, los Balcanes.
Pero hay una diferenciación, por lo menos con respecto a las comunidades judías, aún estando bajo el mismo imperio, con la misma religión y con gobernantes otomanos. Hay partes donde los judíos siguen hablando español y otras en las que no hablan ya español o dejan de hablarlo. Por ejemplo, las comunidades de Oriente Próximo, digamos, Siria, Palestina, Arabia.
Esto es muy interesante.
Y Yemen no hablan árabe.
Hablan árabe. Y escriben lo que se llama judeo-árabe, que es árabe escrito con alfabeto hebreo. Un uh-huh. alfabeto hebreo muy cursivo, sí, que a sí. primera vista a veces parece árabe. En cambio, en los Balcanes, en Estambul, en Salónica...
Sí, y en el norte de África.
Y en el norte de África, sobre todo en Marruecos, mantienen...
Sí, bueno, pero Marruecos digamos que podría ser como...
Por cercanía, ¿no? No,
y porque ellos sí. se mantuvieron al margen de este imperio, puede ser que se mantuviera, pero...
No, eso es muy...
Gente no sabe, por ejemplo, que en Argelia hasta el siglo XIX sí se hablaba español. Lo que pasa es que luego hubo un proceso nacional...
Se hablaba español.
Pero al principio sí.
Yo no sé por qué. Quizá fuera también porque las otras comunidades... no musulmanas, los cristianos de Oriente Medio y de Egipto hablaban árabe, los coptos, los maronitas.
¿No había una división administrativa entre el Magreb y el Mashrek que pudiera explicar? O sea, el Oriente.
Yo creo que no debe de ser exclusivamente administrativa. El Imperio Otomano tiene unas divisiones que llama de millet, que quiere decir naciones, en que cada comunidad étnico-religiosa tiene sus propias autoridades uh-huh. y el gran rabino, el copto, que no me acuerdo cómo se llama, la autoridad copta mayor, es decir, tienen sus propias autoridades comunales y las autoridades otomanas tratan exclusivamente con esas uh-huh. autoridades, ¿no? Es una formación piramidal y cada comunidad se mantiene dentro de su propia legislación. Uh-huh. Esto pasa un poco también luego en el Imperio Austrohúngaro durante un tiempo. Pero esto no sucede en la Europa cristiana, en la que el proceso es totalmente diferente, sobre todo con las guerras de religión entre protestantes y católicos. Se considera que todo el mundo bajo un mismo rey, es decir, que los vasallos deben de tener la religión de la dinastía. Uh-huh. Que no existen buenos vasallos si no comparten la religión con el rey. Y las naciones europeas se crean por estas divisiones entre territorios protestantes que tienen una dinastía protestante y países católicos. Uh-huh. Y el Imperio Otomano funciona de una manera completamente distinta, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero que se nota todavía en algunos países actuales, como por ejemplo Líbano. Líbano todavía tiene su comunidad de maronitas y su comunidad de drusos y su comunidad, y tiene que tener tantos representantes en el Parlamento como por comunidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no existe un concepto de ciudadanía, sino de comunidades. Uh-huh. Y eso procede del Imperio Otomano. Y eso creo que a los judíos no les fue mal. Creo que a los judíos no les fue mal hasta que le empezó a ir muy mal al Imperio Otomano. Es decir, yo creo que el empobrecimiento y el atraso de las comunidades sefardíes respecto al avance en el siglo posterior a la Ilustración, en Europa,
18-19,
en Europa, pues son más pobres porque vivían en zonas que se habían empobrecido enormemente por diversos factores de los que podemos hablar, pero no por persecución directa, sino porque
no por el hecho de ser judíos.
No por el hecho de ser judíos, sino porque pertenecían a una región del mundo que había pasado a una posición precolonial, empobrecida, y donde los centros de poder y de poder económico se habían desplazado. Hay historiadores que piensan...
¿A dónde se habían desplazado?
Pues hay historia al norte de Europa, desde luego. El sur de Europa padece esto exactamente. El sur de Europa se queda en una posición precolonial de la que no ha salido. Yo creo que más bien ha vuelto...
Todavía arrastramos, ¿no?
Bueno, pero bien. El poder pasa todo a la Europa del norte. Y los nuevos imperios son los de la Europa del norte. Hay historiadores que dicen que... Incluso los otomanos lo vieron así en su momento, que la incapacidad de los otomanos de acceder a América es lo que les dejó en la estacada. Lo que les dejó fuera del juego de las naciones.
Fuera del juego de las naciones. Sí, sí.
Fuera del juego de los imperios. Que a partir de ahí quedaron en una posición subsidiaria. Bueno, pero
Alemania tampoco accedió a América.
Las cosas no suceden por un solo factor, pero Alemania pertenecía al núcleo de los países del norte de Europa. Las cosas no suceden por un solo factor, pero ese es un factor que evidentemente deja al Imperio Otomano. Los poderes islámicos fuertes a partir del 16 están en Irán y en la India, por ejemplo. El sultanato mughal de la India, hasta que llegan los ingleses, el imperio iraní es importantísimo, Bujara, Samarcanda, todos nos suena,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Se desplaza hacia el este, por un lado, y hacia América por el otro, y los otomanos se quedan ahí como en un...
En esa expansión hacia el este que mencionaba de Bujara, de Samarcanda, también hay comunidades judías,
por supuesto,
muy importantes.
Muy importantes en toda la ruta de caravanas y de la ruta de la seda.
Y algunas de ellas son las comunidades más antiguas, porque están allí desde la época, digamos, del Segundo Templo, prácticamente.
Sí, efectivamente.
No vamos a hablar de los asirios, pero sí de que a partir del siglo I o II, cuando llegan los romanos, pues se van echando más para el oriente y llegan a estas zonas que hoy en día son estas repúblicas nuevas de Uzbekistán.
Las repúblicas estas de la post...
Azerbaiyán.
La división de la Unión Soviética.
Exacto. Y en ellas, pues, hay una ruta de comerciantes judíos que mencionamos antes y que pasa por todas estas ciudades, que también sufren invasiones que vienen todavía más del este, ¿no? Los de los mogoles.
Sí, pero aún así se valen bien y participan, pues, de todo el tráfico de piedras preciosas, que es importantísimo para la India y de la India. Hasta donde llevan esmeraldas de Colombia, por ejemplo, y coral del Mediterráneo, concentros en Alepo, un centro judío en Alepo importantísimo. Son historias muy, muy interesantes y que apenas ahora empiezan a conocerse, a estudiarse. Porque el judaísmo askenazi ha dejado a todo el otro, ¿no?, como en un segundo plano, un poco, ¿no? Entonces, estos son estudios mucho más recientes. Toda la Haskalah, todo el judaísmo de Askenaz, con su increíble, claro, florecimiento cultural, científico, etcétera, etcétera, ha dejado para la historiografía, para los estudiosos, esto lo dejó en un segundo plano, y solo en tiempos muy recientes la gente se ha puesto a estudiarlo y es tan, tan interesante. Ayer estaba yo leyendo un artículo preciosísimo de judíos en las plantaciones de azúcar en Surinam. Tenían enormes plantaciones de azúcar enormes cantidades de esclavos negros.
Sí, sí, sí.
Discutían si los tenían que circuncidar o no, tal y cual, pero bueno, pues... Yo son cosas que no sabía y que yo creo que el público en general no sabe, y son parte de la historia de los judíos muy importante y muy significativa.
Bueno, vamos a tratar de que conozcan un poquito más con estos programas. Hablamos de los centros de poder del Imperio Otomano. Evidentemente en Estambul estaba la sede principal, y luego mencionamos algunas ciudades importantes como Alepo.
Pero y el Cairo, por supuesto.
Es lo que te iba a decir.
El Cairo, Alejandría. Alejandría es un centro judío hasta el año 56, 1956, ¿no? Hasta,
sí, sí.
Claro, lo malo de todo esto son los movimientos nacionalistas. Uh-huh. Son los que... la mezcla de colonialismo y nacionalismo es la que termina con todo un mundo mediterráneo que... con mucho conflicto y con mucha violencia, pero era un mundo muy plural.
Uh-huh.
Era un mundo muy plural.
Sí, sí, bueno, el caso de Alejandría es el más,
internacional
de todos.
Bueno, pero el caso de Alepo, que probablemente en este momento ya ni existe, pero que, donde yo he estado repetidamente hasta hace unos años, con su barrio armenio y sus comunidades maronitas, nestorianas y... ¿no? Uno ve que allí que la actividad comercial había atraído a gentes de muy diversas que se las manejaban para vivir de una manera o de otra en aparente
una ciudad a la que los judíos llamaban Halep.
Sí.
También los árabes,
sí.
¿No?
Sí. Los árabes lo llaman así.
Halep, y de ahí Halep. Sí, se ha traducido, sí, como Alepo, ¿no? Pero sí, es que la primera vez que lo vi dije, pero sí, no puede ser. Un nombre parecía muy lejano, luego se acercó. Pues hemos hablado de muchas cosas y que tienen que ver con esta evolución que posiblemente necesitemos otro programa más, Mercedes, para... dar el broche final y hablar de algunos casos también más personales de personajes importantes. Porque,
claro, esto se entiende mejor si uno coge una familia o dos y le sigue un poco la pista.
O incluso algunos personajes tan trascendentales, porque tú hablabas de los judíos Ashkenazí, pero también los judíos Ashkenazí se vieron atrapados por un personaje judío de Turquía como Shabtai Tzevi,
sí,
el falso mesías que hizo que todo el mundo corriera. Estamos hablando siempre de las corrientes mesiánicas.
Esta es una muy importante.
Y esta es muy,
muy importante. Sacude a todo el Mediterráneo y a Holanda y a Polonia. Vamos,
y que
una
tiene
cosa extraordinaria.
Un final de película.
Sí.
Así que
sí.
De estos y otros personajes seguiremos hablando en Judíos en Tierras Islámicas. Muchas gracias, Mercedes, por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.